Continuamos con nuestra serie, Larga Jornada de Pablo a Roma. Y el estudio de hoy lleva el título, Roma, Dulce Roma. Tengo que admitir y compartir con ustedes que me sentí medio emocionado esta semana al estudiar este estudio de hoy. Al estudiar la vida de Pablo por los últimos meses, he buscado diccionarios, libros que se refieren a la vida de Pablo, y he conocido mucho más de Pablo. Entonces, siento como que estoy viendo al apóstol en sus últimos días en la tierra, como que le estoy diciendo adiós, adiós, nos veremos en el cielo. El nombre de este mensaje de hoy se llama Roma Dulce Roma, porque ese es el lugar que Pablo siempre anhelaba ir. Así que vamos a ir en oración a la presencia del Señor antes de ver este estudio. Padre Celestial, en este estudio final que tenemos en la larga jornada de Pablo a Roma, Padre, te pedimos que en nuestra propia jornada, que nuestras prioridades y nuestras decisiones, nuestras metas y nuestros planes, todos estén de acuerdo a tu plan perfecto para nuestras vidas. Queremos hacer diferencia. No creo que podemos hacer la diferencia que hizo Pablo, pero Padre, tú nos has dado algunas habilidades y estamos en posición de poder hacer impacto en algo o en alguien en nuestras vidas. Esperemos que todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Yo me pregunto si ustedes habrán oído de este señor llamado Jisak Kaduri. Este hombre, la historia que escribieron de él dice que vivió 108 años en Jerusalén y murió en enero del año 2006. Y cuando él murió, era tan famoso en Israel que el día de su funeral acudieron como 300,000 personas en las calles de Jerusalén. Eso no es lo que lo hizo único. Lo que lo hizo único, que antes que murió, les dijo a sus seguidores, el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, yo sé quién es el Mesías, sé quién es su nombre. Aún más afirmaba, lo encontré. Y cuando estaba para morir, escribió una carta y la cerró en aquel sobre y se la entregó a sus seguidores y les recomendó que no la abrieran hasta que él muriera. Y esta carta se abrió el año 2006, en enero. Sus seguidores de Jerusalén se sorprendieron por lo que aquella carta decía. Decía en su carta que Jesús o Jesús es el Mesías. Dice en su carta este hombre escribió, y esto es interesante, muchos han conocido sus nombres, pero no creen que era el Mesías. Yo no estoy seguro exactamente, quizás no estamos seguros a quién se refería, porque escribía un nombre diferente para describir Mesías en su carta, y a lo mejor se refería a Jesús, al Jesús que nosotros conocemos, o a lo mejor no. Pero comparando a Jisak Kaduri, este rabino, con otro rabino que hemos estado estudiando, el cual nosotros le llamamos Saulo de Tarso o Pablo el Apóstol. Y este rabino ha sacudido a la humanidad por los últimos 2,000 años. Saulo de Tarso, TCC, también conocido como Pablo el Apóstol, en el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando su vida, lo hemos seguido. Lo encontramos en la sinagoga en Jerusalén, donde le dijo, él estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Perdón. También se encontró en Damasco, donde lo expulsaron, y también lo vimos en Arabia, en soledad, aislado. También vemos que regresó a Jerusalén y predicó y causó tumultos. Regresó a Tarso, su pueblo natal, donde estuvo por 7 años hasta que Bernabé lo llamó que viniera a Antioquía. Y ahí en Antioquía comenzó su ministerio. De Antioquía lo seguimos en 3 viajes misioneros a Galacia, Asia Menor, a Macedonia, a Grecia, y finalmente en su último viaje y naufragio, o naufragio y viaje a Roma. Hemos visto un soldado, hemos leído y estudiado de un cristiano y predicador del evangelio que no se comprometía. Pero esto me lleva a hacer una pregunta en este mensaje. ¿Qué estás tú afirmando para que te recuerden en tu vida después que ya no estés aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy que va a dejar una legacia de tu vida para más tarde? Vamos, yo te pido que veas tu vida. Tim Hayen escribió, el porcentaje americano, un americano gasta 3 años viendo la televisión, eso es mucho tiempo. 13 años viendo la televisión y $98,000, $291 en comida y consume 109,354 libras de comida y 1,811 visitas a los restaurantes McDonald's, con razón hay problemas con algunos. Y gasta $6,881 en máquinas de vendimias, $35,138 galletas se consumen en su vida, 1,483 libras de dulce consume, y consume esa cantidad de dulces, y también experimenta 304 catarros, 6 accidentes, y quizás 8 veces al hospital, 8 veces para los varones y 12 veces para las mujeres, y se gasta 24,000 años durmiendo. Todo esto es una vida y al final la muerte. Así que eso es todo. Esta es la pregunta que yo te hago. Con todo y esto que haces en tu vida, ¿qué es lo que estás haciendo para dejar una historia? ¿Qué clase de estás afirmando en tu vida? En Italia hay una catedral con 3 arcos. En uno de aquellos arcos hay una inscripción en la tierra, un ramo de rosas, y luego dice, todo lo que satisface es pasajero. En el otro arco, al otro lado, dice la inscripción, una cruz que dice, todos los problemas son momentáneos. Pero en el arco mayor, en el centro, esta inscripción dice, nada en nuestra vida es importante, sino solamente lo que es eterno. Pablo estaba bien consciente de que era el centro de su vida. Todas las actividades, todas sus mentes, sus sueños, siempre estaba pensando en su vida que era temporal, pero con una perspectiva eterna. Entonces, en el capítulo 28 de los Hechos, vamos a comenzar a leer en verso 11. Aquí vemos la llegada de Pablo a Roma. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí costeamos alrededor, llegamos a Regio, y al otro día, después, soplando el viento, llegamos el segundo día a Petroli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 6 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Roma, al fin Pablo llega a Roma, el lugar que siempre anhelaba y soñaba llegar, porque esto dominaba su vida por la segunda parte de su vida. Pablo siempre anhelaba ir, escribió a los romanos y decía, vendré a ustedes. Así que Pablo siempre pensaba ir a Roma. Una nota literaria que escribe el escritor Lucas. Él escribió dos libros, Lucas y secuencialmente el libro de los Hechos. Lucas tenía su estilo en su escritura, seguía una forma según viajaban. En el libro de Lucas se ve que está viajando de Galilea a Jerusalén, siempre. En el libro de los Hechos va de Jerusalén a Roma. Y Jerusalén dominó la vida de Jesús. Y en Roma dominó la vida de Pablo. ¿Por qué? La respuesta en parte es Romanos 15, verso 1. Dice, siempre ha sido mi ambición predicar el evangelio de Cristo donde no se ha mencionado para no edificar en el fundamento ajeno. Roma en sí era una ciudad magnífica. Aún lo es. Originalmente Roma fue edificada en siete montes. La arquitectura es hermosísima. El Coloseo de Roma es hermoso. Con todo y esto, en Roma había tres circos que estaban cerca del Fórum. No era un circo de payasos y monos, sino que en aquel circo aún los ciudadanos participaban en carreras. También había el templo de los dioses falsos. Había acueductos, muchas albercas, y también mencioné el Fórum. Ese foro de Apio, también estaba la prisión mermentina. Y tenía inscrito las distancias a todas las ciudades importantes del Imperio Romano. Esa piedra tenía una inscripción de oro y eso nos indica, por eso muchos dicen, todos los caminos nos llevan a Roma. También era una ciudad maligna, inmoral. Eso lo sabemos por los escritos que escribió Pablo. El historiador Séneca decía que Roma era un acueducto y un como un sure sucio. Entonces, ¿por qué es que Pablo quería ir a Roma en primer lugar? Continuamos haciéndonos esta pregunta. Era una gran ciudad, pero era maligna. La misma razón por qué Pablo quería ir a Corinto o Atenas, porque la luz brilla más en la oscuridad. Si todos los caminos guían a Roma, entonces quiere decir que al revés todo es verdad. Todas las noticias salen de Roma. Puedes llevar el mensaje mayor a la ciudad más influyente del mundo, de ahí puedes exportar el mensaje para todo el mundo. Así que llegó a Roma. Y dice aquí que los ancianos lo encontraron. Dice que algunos venían desde Roma hasta el foro de Apio, que es 43 millas afuera de la ciudad de Roma. Pensemos lo que esto significa. Estos creyentes caminaron 43 millas para hacer bienvenido a Pablo. Así que como quiera, venían como 30 o 43 millas para encontrarse con Pablo. Seguramente Pablo se sentía emocionado ver que estos creyentes venían a saludarlo, porque dice que Pablo daba gracias a Dios y cobró ánimo. Aquí Pablo está caminando en el camino y le dicen, estos hermanos han venido desde Roma para platicar contigo. Pablo exclamaba, gracias Dios mío, y cobraba ánimo. No es difícil entender por qué, porque Pablo anhelaba. Romanos 1, Pablo decía, anhelo verlos a ustedes para quizás tener algunos frutos en ustedes y mutuamente animarnos. Por eso es que él planeó ir ahí. Estuvo encarcelado en Cesarea por 2 años y luego tomó ese barco que casi duró medio año para cruzar el océano. Al fin llegó a Roma y por primera vez encuentra con sus hermanos los creyentes. Vamos a continuar con este pensamiento. ¿Ustedes han pensado qué tan importante es el animar a un siervo de Dios? No se necesita mucho, ni necesitas mucho tiempo. Una simple visita, quizás una palabra, una tarjeta postal. Todo esto puede llevar al hermano a animarlo a tal punto que se siente gozoso, y todos los santos deben de recibir esto. Yo me detuve a visitar a un santo que antes ministraba aquí con nosotros. Está ya muy débil, está muy anciano. Yo fui a visitarlo, extendió su mano y me dio las gracias. Y yo dije, pues, ¿qué fue lo que hice? Simplemente lo visité. Pero si tú esta semana te sientas y escribes una tarjeta postal para un misionero que tú recuerdas y simplemente le dices, he estado orando por ti, principalmente los domingos, ya que nuestro pastor Sandro me lo recomendó que lo mencionara. Esto llega muy lejos, a animar a alguien que está en el campo misionero. 2 Corintios capítulo 7, verso 6, Pablo escribió, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la visita de Tito. Tito no hizo nada, simplemente vino. Eso fue suficiente para traer ánimo a los hermanos. Bueno, una simple palabra de aliento es como poner grasa en los engranes de los misioneros y los hermanos. Esto les trae suficiente valor para decir, continuaré, no retrocederé. Recuerdo la historia de este niño en su hogar que le dijo a su papá, papá, vamos a jugar dardos. Yo lanzo los dardos y cada vez que lance el dardo tú vas a decir, esto se salió perfecto. Ese niño sabía exactamente que él necesitaba ser animado. Vamos a continuar con el capítulo 28 de los Hechos, verso 17. Porque leemos, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los príncipes de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Jerusalén cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Una palabra que utilizaron muy fuerte, zeta o herejía. Hemos oído acerca de esta herejía cristiana, queremos oír tu opinión. Entonces, verso 23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio de vosotros, Isaías, y nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, oíd, oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles he enviado esta salvación de Dios y a ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en su casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Notemos el patrón que siempre usó Pablo. Llegó a Roma, descansó por 3 días. No fue mucho tiempo para descansar después de este viaje tan largo en el barco. 3 días solamente, pero comenzó porque era un representante del Evangelio. Así que llamó a los ancianos judíos, a los dirigentes. Fue lo primero que hizo, llamó a los dirigentes. Notemos el patrón que siempre usó Pablo, ya sea en Listra, en Derbe, en Iconio, donde quiera que se encontraba, lo primero que hacía, iba a la sinagoga de los judíos. Es un judío rabino, siempre comenzaba allí. Nunca desarrolló ningún odio contra la nación judía, con todo de que lo acusaron falsamente. Pensaríamos que él podía haber dicho, yo me voy a otros. No pensó, me iré a la calle o al supermercado. Ese era su patrón con su costumbre. También veremos como el mismo Pablo nos lo dice en Romanos 1:16. Pablo en Romanos 1:16 siempre nos dice que él no se avergonzaba del Evangelio, porque él siempre continuó en su vida predicando, siendo testimonio hasta la muerte. Ese fue el mensaje del Evangelio. A él se gozaba ver cómo cambiaban las vidas. Era su pasión. Imagínense, iba de un lugar en lugar, lo azotaban, lo golpeaban, lo maltrataban, lo encarcelaban, a donde quiera que llegaba. Esto le sucedió una y otra vez, a donde quiera que venía. Una de dos, parece que estaba loco, o le gustaba mucho cómo veía que algunas vidas se transformaban donde quiera que él venía, y eso es lo que era su satisfacción. Una encuesta que escribió este señor dice que típicamente los creyentes mueren sin tener la experiencia de experimentar que testifican a alguien y esta persona acepta al Señor Jesucristo y nace de nuevo. Qué tristeza, ¿verdad? No estoy compartiendo esto con ustedes para hacerlos sentir culpables, como decir, ¡ay de mí! En lugar de esto, ustedes debían de decir, yo quisiera continuar mi vida hasta mi muerte experimentando, como dijimos, todos esos viajes a los restaurantes McDonald's y todas esas cosas que hacemos en nuestra vida, no sea lo único que se nos recuerde, sino que ser como Pablo, siempre llevar el Evangelio en su mente. Entendemos que se quedó en Roma 2 años. ¿Por qué 2 años? 2 años porque había sido acusado de crimen, así que está esperando a César Nerón en Roma. Una de dos, para que lleguen documentos de Jerusalén o judíos de Jerusalén para que testifiquen, porque sabemos que si los documentos que traían con él en el naufragio en alta mar, seguramente esos documentos se perdieron. ¿Qué hizo Pablo por 2 años? ¿Qué hizo en la prisión por 2 años? Ustedes pensarán, lo que debía de estar haciendo era buscar abogados, los mejores abogados que estaban en Roma, pero no fue eso. Pero vemos que hizo 3 cosas en la prisión romana. Número uno, conducía estudios bíblicos. Veamos el verso 16 del capítulo 28. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. ¿Entendemos lo que sucedió? Pablo está encadenado con grillos en sus manos y las manos del guardia romano. Veamos lo que dice en el verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, porque dice que se quedó allí por 2 años, en su casa alquilada, casa de alquiler, quiere decir que no salía de ahí, tenía que pagar la renta, eso está claro, pero no estaba solo. Esto quiere decir que la gente podía venir a él a la hora que lo desearan. Sabemos que los líderes de las iglesias vinieron y él los discipulaba. Sabemos que las cartas que escribió de esta prisión a Galatas, a los Colosenses, y menciona a los líderes de aquellas iglesias por sus nombres: Títico, Aristarco, José, Epafrodito, los menciona en sus cartas también. Vinieron líderes judíos, dirigentes, y los invitaba a su casa. Veamos lo que dice en el verso 23, en este estudio bíblico de hogar. Dice que les declaraba y les testificaba en el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. No crean que este estudio bíblico se detenían para tomar café o morder galletas, sino que dice que este era un estudio desde la mañana hasta en la tarde, mencionándoles los libros de Moisés y los profetas. Este era un estudio de bíblico animado y bien adelantado. Tú sabes que en tu hogar puedes tener estudios bíblicos y ese puede ser lugar para que ministres el ministerio de Dios. Piensa. Espero que tú sientas el deseo de reunirte en tu casa por lo menos una vez por semana o una vez por semana y tener compañerismo con los hermanos. Invita a algunos de tus vecinos a que vengan al templo para escuchar la Biblia desde 30,000 pies. Vengan para que lo oigan. Y luego después de esto, los domingos por las noches, pueden venir a nuestras casas para comer. Y no tienen que traer comida y simplemente vamos a estudiar las Escrituras. En el verso 24 es lo que sucedió. El verso 24 nos dice que algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Tienes que esperar, que eso es normal. Vas a compartir el mensaje con un grupo de personas o algunas personas, tus vecinos, y algunos van a creer, pero otros no. Otros van a rehusar tu enseñanza. Pero enséñate a gozarte con aquellos que creyeron. Quizás uno o dos del grupo que estaban ahí van a reaccionar normalmente. Recordamos que Jesús dijo que el reino de Dios es como el sembrador que salió a sembrar en sus campos. ¿Recuerdan la palabra parábola? 25% de ni siquiera esa semilla ni siquiera reaccionó. No oyeron la palabra y no querían oír nada, pero 50% tenían una respuesta emocional, pero solamente 25 de aquella parábola dieron fruto, así que Jesús dice que así es el reino de Dios. Entonces, algunos van a creer y otros no. No te preocupes por ello. Sabemos que Pablo estuvo en Roma por 2 años conduciendo estudios bíblicos. Número dos, en segundo lugar, estaba teniendo eventos evangelísticos. En verso 30 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y dice que ahí recibía a todos los que él venían. Dice en el verso 16 que estaba en Roma con el encadenado con un perfecto militar. Eso quiere decir, uno en nuestros días sería como los del servicio secreto. Tenía siempre un hombre encadenado, porque estos guardias tenían que estar encadenados en turnos de 6 horas cada uno. O sea que estaba Pablo encadenado las 24 horas del día. Imagínate estar encadenado con Pablo el apóstol por 6 horas. Imagínese la oportunidad para Pablo de testificarle a esta persona cara a cara, frente a frente. Así que Pablo veía aquella cadena, veía la presencia. Oh, esto está bueno. Esta es una hermosa oportunidad. No se me pueden ir. No se me podrá ir. Así que tomaba la ventaja y aprovechaba. Cuando tú testificas a alguien, te has tenido la experiencia que estás hablando y te dejan hablando. En este caso, esta persona no se le podía ir a Pablo. Evidentemente, lo que estaba sucediendo, mientras que Pablo estaba usando esta oportunidad para hablarle a los guardias, venía un guardia, otro guardia, 4 cada día. Naturalmente que muchos tenían que ser tocados por el Espíritu Santo, por las palabras de Pablo, y se tenían que ir. Así que le hablaban al otro guardia: ¿me permites tomar el turno que sigue? Porque había un punto que Pablo le estaba explicando, y aquel hombre estaba bien interesado y quería continuar para saber qué era el que había continuado. Vamos a ir al libro de Filipenses para ver Filipenses 1 y verso 12. Este libro lo escribió Pablo mientras estaba 2 años prisionero en Roma. Y Pablo se expresa y presenta sus experiencias. Leamos Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, capítulo 4 de Filipenses también continúa el testimonio, casi al fin del libro. 4:21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Cómo es posible que las gentes que vivían en el palacio del César se convirtieron? Porque los guardias, después que estaban encadenados, iban y les platicaban a otros soldados, a las demás personas que vivían en la casa de César. Y el Espíritu Santo obró en ellos. Esto es hermoso. Notemos que Pablo escribe, cuando comenzó en el verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo podía yo hablar con estos guardias si no hubieran estado encadenados conmigo? Así que sabemos que tenía estudios bíblicos de hogar, evangelizaba personalmente. También en número 3 sabemos que escribió libros, cartas a las iglesias, a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, el libro de Filemón. Todos estos libros los escribió Pablo mientras estaba prisionero en Roma. Algo más que quiero que entiendan. Yo me alegro que Pablo fue encarcelado. No sé ustedes. No tuvieran estos libros de Pablo y varias de estas escrituras de Pablo, donde Pablo exalta a Dios. Los escribió durante este tiempo. Estudios bíblicos de hogar, testimonio personal, todo esto lo logró mientras que estaba encarcelado. ¿Por qué se deben de gozar ustedes? Escuchen a la filosofía de Pablo. La última que escribió, segunda de Timoteo, se escribe: he sufrido, en la cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Entienden lo que quiso decir Pablo? Dice: He aprendido en mi vida que no importa dónde esté, todo para mí es una oportunidad. Fue encarcelado en Filipos, ahí la oportunidad para testificar. Cuando vino al Areópago en Atenas, allí predicó. Encadenado en Cesarea, también. En naufragio en alta mar, oportunidad de testificar. Llega a Roma y otra vez la oportunidad de testificar y testificar. Esto es lo que quiero que aprendan algunos de ustedes. Ustedes, algunas, en la situación que se encuentran en su vida, a lo mejor se sienten prisioneros o encadenados, quizás una madre joven, tiene muchos niños. Y dejaste tu carrera profesional por atender a tus niños. ¡Qué hermoso! Eso es bien hermoso, pero hay momentos que te sientes encarcelada. Yo oí la historia de una madre de familia que se llamaba Susana Wesley, que tenía 19 hijos. Eso fue para ella una cadena. Pero ella no lo vio así. Ella vio esto como una oportunidad para evangelizar a sus hijos. De estos 19, Juan y Carlos Wesley vinieron a ser muy conocidos en el Evangelio. ¿Alguno de ustedes se sienten encadenados a un trabajo pobre? Dicen, oh, qué trabajo, odio este tipo de trabajo. Estoy entre gente incrédula, yo me gustaría trabajar en una iglesia. Yo no creo que es lo que necesitas. Piensa de las oportunidades que tienes ahí donde estás en tu lugar de empleo. Tantos incrédulos que les puedes testificar. Quizás ustedes están escuchando este mensaje en el hospital, en la prisión, y se pregunta, ¿cómo es que Dios me puede usar aquí encarcelado en medio de cuatro paredes? Ustedes saben que muchos en prisión han hecho sus mejores obras, han escrito himnos, libros, y muchos de esos himnos que se han escrito en la prisión se usaron en las cruzadas de Billy Graham, porque Dios ha usado algunos así para escribir estos hermosos himnos. Algunas gentes se sienten encadenados porque literalmente están encarcelados. Yo sé que algunos van a oír en la prisión este mensaje. Martín Lutero tradució la Biblia en la cárcel. Juan Bunyan escribió Progreso para los Peregrinos en la prisión. Ellos usaron ese tiempo de su vida como la mejor oportunidad de sus vidas, porque Dios así se los permitió. Concluiremos este estudio, vamos a regresar a los últimos dos versos del capítulo 28 de los Hechos. Verso 30. Pero Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hasta aquí llega este libro. Y así parece que concluye, pero no nos habla qué sucedió a Pablo después de estos 2 años. Así que permítanme ir de lo literal a las posibilidades de lo que le pudo suceder a Pablo antes de morir. La mayoría de los eruditos, cuando leen este libro, dicen que el libro de los Hechos terminó repentinamente. Una forma incorrecta, porque es que Lucas no nos dijo más acerca del carácter principal del libro de los Hechos. ¿Quién era el carácter personal? ¿Por qué? Pablo no era el personaje principal del libro de los Hechos. El Espíritu Santo es el personaje principal del libro de los Hechos. Y Lucas simplemente escribió lo que el Espíritu Santo le ordenó que escribiera acerca de Jesucristo y la vida de Pablo. La mayoría de los comentaristas, cuando ven concluyó el libro de los Hechos, dicen que está incompleto. Es como si el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, ahora ustedes complétenlo, añádenle lo que el Espíritu Santo va a continuar haciendo a través de nosotros. escríbele algo. No quiero decir que literalmente le escriban más páginas al libro de los hechos, sino que la escritura dice que escribimos páginas todos los días porque decimos lo que vemos y hacemos lo que creemos. Así que yo te pregunto, ¿qué es el evangelio de acuerdo a ti? ¿Qué estás escribiendo? Al continuar el libro de los hechos, de acuerdo a los reportes y historiadores como Clemente de Roma, que escribió 80 años después de Cristo acerca de Pablo. También Nero nos dice que el rey Nerón envió y dejó ir libre a Pablo. Algunos creían que llegó hasta España porque ese era su sueño. Sabemos que él deseaba ir a España. No hay ningún libro que nos lo diga, pero la mayoría de los eruditos creen que fue a Colosas y se encontró con los líderes de la iglesia, con Filemón, a cual le había escrito, también a Onésimo, que había sido el esclavo que se había desertado, y le escribió a Filemón, que vivía en Colosas, y le dijo, prepárame lugar porque vendré. Así es que él esperaba venir, no solamente a Colosas, sino que fue a Grecia también. Quizás se quedó y llegó a la iglesia y le ordenó que escogiera ancianos y los estableciera en las iglesias mientras que él venía. Quizás se encontró en Efeso con Timoteo. La historia nos dice que fue arrestado en Troas y lo regresaron a Roma para su apresamiento final. Esta vez no estaba encadenado, pero que estaba en la prisión mermentina. La prisión mermentina es un calabozo. Nadie quería ir allí porque esos calabozos a los prisioneros les daban la comida bajada por una cuerda y todo estaba oscuro. Es donde estuvo Pablo los últimos días de su vida. Yo he ido a visitar esa prisión mermentina por lo menos 2 veces. Pero noto que casi nadie viene, solamente algunos curiosos por curiosidad quieren ver esta prisión. Lo sorprendente y admirable es que unos cuantos millas de ahí, quizás 2, hay gente en fila queriendo entrar al Vaticano. Así que ahí estaba Pablo los últimos días en esta prisión mermentina. Así que de ahí dictó la última carta a su discípulo Timoteo. Quizás esa carta la escribió horas antes de morir. 3 versos vamos a leer de esta carta a Timoteo. Porque la hora de mi partida está cerca. Yo sé que he peleado la buena batalla, he concluido la batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me queda para mí la corona de justicia que el Señor justo me dará en aquel día, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando Pablo fue ordenado que fuera ejecutado, lo sacaron de la ciudad. Los guardias lo llevaban quizás, así que la multitud estaba entrando en la ciudad, pero a Pablo lo estaban sacando de la ciudad como preso, como criminal. Algunos quizás pusieron atención en eso, pero muy pocos. Quizás fuera unos kilómetros fuera de la ciudad, el ejecutor ordenó que todos se detuvieran, traía Así que a Pablo atado lo encorvaron, lo azotaron, y aquel verdugo levantó el hacha y con un gesto de desprecio dejó caer el hacha en el cuello del apóstol, ejecutándolo así, la cabeza rodó en tierra en aquel piso polvoroso. La cabeza del predicador más grande de la historia rodó en tierra. En ese momento brutal, horrible, sucio. Así que Pablo se trasladó de Roma a su hogar eterno, de la ciudad imperial a la ciudad eterna. Así que Pablo el prisionero finalmente fue libertado, ausente del cuerpo, presente al Señor. Y sus escrituras continuaron. Isaac Kaduri, el rabino, sacudió a sus seguidores en Jerusalén, pero Pablo el apóstol ha sacudido el mundo por 2000 años. Así que la historia de los hechos terminó sorprendentemente. Quizás nos indica que nosotros debemos de continuar los hechos de la iglesia. Para algunos de ustedes quizás al concluir la historia de la vida de Pablo, quizás para algunos de ustedes es el principio de tu jornada con Dios. ¿Quieres vivir una vida hermosa? Y entonces yo te digo, preocúpate y ocúpate en el evangelio y predicar a la persona que te encuentres. Nunca va a ser tan sabroso ni te vas a sentir tan satisfecho por las reacciones opuestas, pero la satisfacción la verás en el cielo. Espero que así sea. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, sabemos que aparte de Jesús, Pablo el apóstol fue uno de los predicadores que nos motiva y nos presentó ejemplos cómo debemos de vivir para agradarte a ti, Padre Santo. Como tú también nos has dado los mensajes en el Evangelio para que podamos aprender, entender y articular palabras para predicar y testificar en el nombre de Jesús. Padre Santo, te pido que alcances a todos aquellos que nos están escuchando, que toques sus corazones, Padre Santo, para que vengan a ti, se entreguen a ti y nazcan de nuevo. Todo esto te pedimos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor.